At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 9 de enero de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Realidades diferentes. Mientras Chivas ganó de visitante en Monterrey, América fue incapaz de ganarle en casa al Querétaro en el arranque del Clausura 2023.
Mediotiempo.com.
El informe del Tata. Gerardo Martino entregará su informe en próximos días, donde recomienda mayor exportación de jugadores, menos extranjeros en la liga y rivales de mayor jerarquía para el Tri.
Marca.com.
El sueño europeo. Los futbolistas mexicanos están tan cerca de jugar en Europa por nivel, aunque por su costo se alejan de la posibilidad.
Esto.com.mx.
Anuncia su retiro. Gareth Bale anunció su retiro de las canchas tras ganarlo todo con el Real Madrid, brillar con el Tottenham, jugar un Mundial con Gales y ser campeón en la MLS con Los Ángeles FC.
FoxSportsLA.com.
Lista la postemporada. La NFL finalizó en su fase regular, donde Green Bay dejó ir la oportunidad de meterse a la postemporada. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de la jornada 1 del fútbol mexicano, que finaliza, digamos, esta parte del calendario con el partido de esta noche entre Pachuca y Puebla. Todavía tenemos un par de juegos pospuestos, el del Atlas por la situación de la cancha, el de Mazatlán por la cuestión de los sucesos que se dieron en los días recientes en Sinaloa. Y también vamos a platicar acerca del fútbol internacional, de la NFL. Ya tenemos a todos los equipos que van a estar presentes en la postemporada a partir del próximo sábado, que va a ser el super fin de semana de comodines, como le llaman. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un arranque flojito de la Liga MX, me parece. A todas las ligas en general les está costando trabajo este arranque después del Mundial, normal, me parece, y aquí en la Liga MX no fue la excepción. El partido más entretenido creo que fue el Necaxa contra San Luis del viernes. Me gustó Tigres, me gustó mucho Tigres. Por supuesto, platicar de Chivas, del empate de América en el Azteca, de la remontada de Pumas, en fin, cosas que platicar sí hay, pero no fue una jornada muy brillante, ¿no? Y en Europa, cosas muy importantes: el Vasco Aguirre, que vuelve a ganar, el Mallorca, noveno lugar de la liga, Memo Ochoa otra vez muy bien, la derrota del Real Madrid, la victoria del Barcelona, en fin, material hay, Enrique.
Sí, hay bastante tela de dónde cortar. Lo que mencionabas del Necaxa, que está cumpliendo 100 años, el escudo que, pues, me parece que está bonito, aunque creo que le deben haber puesto también las estrellas que ha ganado el equipo de Necaxa. Los jugadores que salieron con su gorra de Don Ramón, también ahí previo al arranque del partido en contra de San Luis. Todo eso muy bonito. Lo que no fue muy bonito fue el revés en el debut de Lilini como técnico después de haber estado con los Pumas de la universidad. Entre dos equipos que, bueno, no se espera que sean de los que estén luchando por el título, pero fue, como mencionabas, el partido más atractivo.
Sí, sí, Necaxa cometió muchos errores en defensa y así no puedes aspirar a ganar, ¿no? Digo, a lo mejor lógico, pues, bueno, no te diría que tampoco, porque fue mucho tiempo el que pasó entre torneo y otro. Sí tuvieron tiempo como para prepararse, como para entrenar, y al final, con muchos errores defensivos, San Luis los aprovechó y Necaxa trató de regresar al final del partido y no pudo. Derrota dolorosa para Necaxa, que justo decías, está en este torneo festejando su centenario. Uh-huh. Y bueno, la gente y por supuesto el equipo querrá que le vaya bien en este año, en este festejo del centenario, y no arranca bien Necaxa.
Sí, de acuerdo. Oye, y también había expectativa para el partido de Monterrey en contra de las Chivas, en donde las Chivas se presentan, estas llamadas ahora ya las Chivas de Hierro, y que ganan 1-0 como visitantes. Monterrey que falla un penalti al final, que puede haber sido la igualada, pero por lo menos es un arranque que ilusiona. Falta mucho, pero es un arranque que ilusiona para la gente de Guadalajara.
Sí, ilusiona en el marcador, porque lo rescatable de Chivas es el 1-0 de visita en una cancha muy complicada. Pero si ves el partido, Monterrey llegó, yo creo que unas 10, 11, 12 veces claras, Enrique. El Guacho Jiménez, la figura del partido, sacó muchas jugadas de gol. Berterame falla un penal a poco que se terminara el partido. O sea, el marcador para Chivas fue muy meritorio, sin duda, pero no ni cerca de lo que pasó en el partido. Lo justo hubiera sido que Monterrey ganara. Esto no es de justicia, es de hacer goles. Monterrey no supo hacer los goles, tuvo un buen funcionamiento, muchísima llegada, repito, pero no pudo hacer gol. Y Chivas, en un golazo de Alexis Vega, que es la figura del equipo y que tiene una calidad increíble e indiscutible, en una definición soberbia, hace el 1-0 y termina ganando el partido. Al final esto es de goles y Chivas arranca bien el torneo. Vamos a ver el funcionamiento en siguientes partidos, porque no funcionó bien Chivas. Ganó el partido, pero no funcionó bien.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Para la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, estamos viendo precisamente el gol de Alexis Vega, que mete el balón en el poste, que me parece no estaba esperando el portero. Y bueno, luego Berterame, que falla el penalti. Al final, oye, y del América se esperaba mucho más, sobre todo frente a un equipo como Querétaro, que vive en el limbo desde hace pues prácticamente un año, cuando se determinó que se iba a vender al equipo. Entonces los jugadores pues también están en ese limbo. No se sabe ni para cuándo ni a quién le van a vender al equipo, porque no hay un comprador como tal. Y entonces pues tampoco se hacen grandes inversiones, y el América pues dejó que desear, ¿no?
Sí, muy meritorio lo de Querétaro, Enrique. Yo arrancaría por ahí, porque como dices, es un equipo a la deriva, un equipo que lo arman saliendo 10 jugadores y llegando 8, a ver de dónde me sobra para contratar. Mantuvieron ahí a Mauro Gerg, y Querétaro vino a la cancha del Azteca sabiendo que iba a sufrir, muy ordenado, por ahí buscando goles en contragolpe, que tuvo un par de opciones claras, pero sabía que el América se le iba a ir encima todo el partido. Como fue, aguantó, se defendió bien. Gil Alcalá tuvo una actuación maravillosa, le hace una tajada, un cabezazo a Henry Martín, increíble. O sea, guardando las proporciones, ¿te acuerdas aquel remate de cabeza que saca Gordon Banks, que pica en el pasto y la saca?
Sí, que a Pelé.
A Pelé,
exactamente. Y recuerdo otro de Pelé a un señor Raúl Orbañán.
Ándale.
Igual en el Azteca, Santos Atlante.
Bueno, similar la jugada, de verdad un atajadón de Gil Alcalá, que fue la figura del partido. Y América buscó por todos los medios, por izquierda, por derecha, tiros de media distancia, un gol anulado, me parece, correctamente a Sendejas, que le termina rebotando el balón en la mano, y América no pudo hacer gol a pesar de intentarlo. No me pareció un funcionar desastroso del América, porque llegó muchas veces, pero al final era un partido de esos que a lo mejor al final del torneo, a la hora de sumar, dices, oye, pues estos 3 puntos que debía haber ganado, no los gané. Pero al final un 0-0 meritorio para Querétaro y doloroso para el América.
Exacto, para Querétaro un gran resultado. El América
gran resultado.
Deja 2 puntos en el camino. Lo de Pumas el día de ayer frente a la escuadra de Juárez. Juárez le estaba saliendo todo muy bien después de 65, 70 minutos. Gana el partido 1-0. Por cierto, Dani Alves inicia en la banca. Rafa Puente lo mete a jugar como lateral derecho. Mete un pase muy bueno para el 1-1 y luego un penalti da la victoria al equipo de Pumas, en lo que pues es prácticamente el último tren para Rafa Puente. No sé por qué la directiva quizás no le tiene mucha confianza, pero dio solamente contrato por 6 meses, solamente por este torneo, pero empieza bien a fin de cuentas, viniendo de atrás y ganando en casa.
El primer tiempo de Pumas no fue bueno, le ayuda mucho el tema de la expulsión, que se gana y se busca. Yo creo que tenía un compromiso a la una, el Gabriel el Toro Fernández, porque se quería ir de la cancha, le reclamó.
Quería ver
árbitro,
qué pasaba con el americano.
Sí, exacto, quería ver el americano. Aventó la pelota y después le hace un corte de manga al árbitro en su cara y se quería ir porque al final el árbitro lo expulsa correctamente. Y Bravo se queda con 10. Pumas hace 3 cambios en el medio tiempo. Uno de ellos Dani Alves, que lo mete a jugar Rafa Puente como lateral, donde me parece que debe de jugar, y termina haciendo un buen funcionamiento Pumas en el segundo tiempo. Dani Alves tira un par de servicios maravillosos y creo que con un penal, mucha gente decía que no era penal, para mí sí fue penal el que comete Alfredo Talavera, termina ganando el partido 2-1. Y también, a pesar de no haber tenido un buen funcionamiento Pumas, termina ganando, y siempre trabajar con victoria es mucho más fácil, ¿no? Y del otro lado, que Hernán Cristante debe estar muy enojado porque habían jugado bien el primer tiempo, y cuando te quedas con 10 en Ciudad Universitaria es complicado.
Mencionaba hace un momento Raúl acerca de Rafa Puente, y que es contrato por ahora solamente por estos 6 meses. ¿Hasta dónde crees, con el plantel que tiene Pumas, con lo que se ha heredado de lo que ha sucedido en los semestres anteriores, qué tanto crees que les alcance para este torneo?
Hijo, pues yo esperaría, porque tiene buen plantel Pumas, ¿no? Y el tema es que se metan a esa inercia positiva y que puedan empezar a desarrollar buen fútbol, que aprovechen la localía, que en CU es complicado jugar. Y yo esperaría que compita y que esté peleando en los lugares de arriba. No te digo si le va a alcanzar para el título o no, porque es complicado ser campeón en México y hay que ver cómo llegas a la liguilla y muchas cosas, pero sí me parece que Pumas tiene plantel como para pensar en cosas grandes, ¿no? Y en cosas diferentes a las del torneo pasado, y buscar sin duda estar en los, cuando menos en los 8 primeros lugares.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció que la silbante mexicana Katia García fue una de las 33 elegidas por el organismo para arbitrar la Copa del Mundo Femenil, misma a disputarse del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Además de García, Karen Díaz, Zinedina Caudillo y Sandra Ramírez complementarán el equipo mexicano en el Mundial como asistentes y parte del VAR. Llegamos a Ecuador, donde Sergio el Kun Agüero, exfutbolista, volverá a jugar en una cancha de fútbol. Esto después de anunciar su retiro por problemas cardíacos. Y es que el Barcelona de Guayaquil lo invitó a un partido amistoso. La Noche Amarilla es el nombre del evento en el que año tras año el equipo ecuatoriano ficha algún crack del fútbol mundial. Esto para presentarse ante cientos de aficionados, donde algunos de estos nombres son Diego Forlán, Kaká, Andrea Pirlo, Alessandro del Piero, y en este 2023 será la presencia de Agüero. Volamos a Portugal, donde la selección lusa anunció este lunes la contratación de Roberto Martínez, ex técnico de la selección belga, quien prometió respetar la trayectoria histórica de Cristiano Ronaldo con el equipo. El estratega español reemplaza a Fernando Santos, quien dejó el cargo en diciembre, después de la eliminación de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Cerramos en Gales, porque tras 17 años de carrera, 5 Champions League y regresar a Gales a un Mundial, Gareth Bale anunció su retiro de las canchas. El Expreso de Cardiff abandona la carrera de futbolista a sus 33 años. Esto después de ganarlo todo en Europa, en especial con el Real Madrid. Además de cumplir con la asignatura pendiente de llevar a Gales a una Copa del Mundo y marcar el primer gol de su selección en un Mundial. Cabe señalar que el último equipo de Bale fue el LAFC de la MLS. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta, continúa la jornada 1 de la Liga MX. Hoy veremos al campeón entrar en acción. Pachuca recibe a Puebla. Tuzo solo ha permitido un partido entre ambos en los últimos 14 enfrentamientos. Solamente ha perdido un juego entre ambos en los últimos 14 enfrentamientos. Veremos si Puebla corta la racha o Pachuca sigue con su hegemonía. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que Pachuca gana, podrías cobrar hasta $1,650. O si le metes $1,000 a que Puebla gana, podrías cobrar hasta 5,250. Caliente.mx, más acción, más diversión, es una velocidad para mayores de 18 años. Es el partido de esta noche, del que platicaremos en un momento más. Pero hay un par de partidos que también creo que vale la pena mencionar, Raúl. Creo que no se esperaba que Santos, aunque no es esa misma potencia quizás que en semestres anteriores, pero en casa, que es difícil, frente a Tigres con Diego Coca, que acaba de llegar, y Tigres les mete tres.
Les mete tres y jugando muy bien Tigres, realmente muy bien. Yo tenía duda de cómo iba a ser el funcionamiento de Tigres. No sabía cómo iba a jugar con Diego Coca, que lo teníamos como un técnico precavido, defensivo, que priorizaba más justo el orden que el buscar la portería enfrente, pero se sabe acoplar muy bien al plantel que tiene y planta un Tigres que va a jugar y va a jugar al tú por tú y va a jugar a buscar el gol con un muy buen equipo. Tigres, el medio campo con Carioca, con Guido Pizarro, con Gorriarán adelante, con Guiñac, con Aquino, con Quiñones, y la defensa también muy bien, y le termina pasando por encima a Santos, sin duda, ¿no? De llamar la atención en este partido, el por supuesto, no de llamar la atención que Guiñac haga gol, pero sí el festejo de Guiñac. Para quien no lo vio, se toma la cadera así como si fuera una persona
De edad,
con dedicatoria al señor Miguel Herrera.
Y también, si no me equivoco, estaba tomando la cadera con la mano derecha y con la izquierda así como que un bastón.
Un bastón,
¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Así, con dedicatoria a Miguel, que se equivocó rotundamente en aquella declaración, pero Tigres con un muy buen funcionamiento, con el plantel que tiene, con el muy buen técnico que tiene, Enrique, a considerarlo sin duda dentro de los favoritos para el título, ¿eh?
Sí, es un equipo muy fuerte y bueno, Coca que recientemente hizo bicampeón a la escuadra del Atlas. Y también ayer Tijuana en contra de Cruz Azul, que empatan a un gol. Tijuana que está metido en los últimos lugares en la cuestión del porcentaje en los torneos recientes, y Cruz Azul que francamente ya no sabes qué, aunque sí tuvieron un repunte importante con Raúl Gutiérrez en la conclusión del torneo pasado.
El partido, me parece que el mérito del empate de Cruz Azul es de Chuy Corona. Gran actuación de Chuy Corona ayer en Tijuana. Tijuana tuvo mucho más llegada que Cruz Azul, sobre todo en el primer tiempo, y al final Cruz Azul termina sacando un punto que le vale, un gol de Charly Rodríguez que termina definiendo muy bien en un error increíble de Godínez, que en el centro, en esa diagonal que no recuerdo quién tira la diagonal de Cruz Azul, pero termina abanicando Godínez, y de ahí se deriva un muy buen servicio que dan a Charly Rodríguez, que termina definiendo muy bien, y al final el 1-1 para Cruz Azul, valioso, se trae un punto a la capital, y me parece que gracias a Chuy Corona, Enrique.
Así es, y bueno, el que no juega el partido de ayer es Julio César El Cata Domínguez, que pues, fue el cumpleaños de uno de sus hijos. Si no están conscientes del contexto de todo esto, pues era la fiesta y pues se les ocurrió hacer una reunión con temas de narcotráfico, que evidentemente es un tema sensible, es algo lamentable, es un cáncer que nos ha golpeado. En los últimos años he leído crónicas, comentarios de gente que estuvo en Qatar, como bueno, David Faitelson, o también de Alex Gou, este importantísimo promotor teatral, en donde señalaban que pues antes te preguntaban de México de otra cosa, y ahora lo único que les dicen es acerca de los narcos y acerca de personajes ligados al narcotráfico, que es una auténtica tristeza. Bueno, bajo este contexto se le ocurrió al Cata Domínguez hacer esta fiesta, que yo no sé cómo pues alguien de su círculo cercano no le dijo, oye, o sea, tómale la temperatura a las cosas. Entonces, el Cata Domínguez emitió un comunicado en donde dice: a la opinión pública a través de este medio ofrezco una sincera disculpa por las imágenes difundidas en mis redes sociales con relación a una fiesta infantil. Reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México, que ni yo ni mi familia promovemos o justificamos ningún tipo de violencia. Somos gente que impulsa el deporte en las nuevas generaciones, además de los valores y principios de una institución ejemplar, como lo es el Club de Fútbol Cruz Azul. Atentamente, Julio César Domínguez. silencio de parte de la Liga MX y silencio de parte del Cruz Azul. Veremos qué consecuencias trae esto.
Sí, sí, hasta el momento no ha habido ni un comunicado de ninguno de los dos, solo el que mencionabas del Cata Domínguez. Yo me imagino que la Liga, bajo el código de ética, buscará actuar. Yo lo que de verdad no me cabe en la cabeza, de verdad no lo entiendo. Un día antes, Enrique, de la fiesta, fueron las terribles imágenes que vimos en el país y en Culiacán, las terribles, y estas mismas imágenes o fotos de gente encapuchada, pues las trasladas a una fiesta infantil un día después, ¿no? De verdad, ¿que en qué cabeza cabe? Olvídate del ejemplo o de lo que van a pensar los chavos que estuvieron en la fiesta, y después, bueno, con uniformes del Cruz Azul, ¿no? O sea, ligas todavía a tu institución con esta terrible imagen, y después para el cerrojazo lo subes a redes sociales, ¿no? O sea, para el mensaje, los valores, uno, y después lo subes a redes sociales. Yo de verdad no puedo entender lo del Cata Domínguez y, como dices tú, todo el círculo que lo rodean.
Sí, porque bueno, a alguien se le ocurrió, y entonces puede haber sido el Cata. Oye, no vamos, ¿qué te pasa? O a lo mejor la esposa, o a lo mejor los abuelos, los tíos, yo qué sé. Alguien debe haber dicho, oigan, esto no hay que hacerlo. En fin. Bueno, vamos con Beto Campos, que nos habla acerca del Pachuca contra Puebla, con el que el día de hoy cierra en parte, porque hay dos partidos pendientes, la jornada 1 de la Liga MX.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es gusto en saludarles. Información del conjunto del Pachuca, que comienza la defensa de su título ante el equipo de Puebla en la Bella Airosa. Recientemente los Tuzos anunciaron las renovaciones de contrato de Eric Sánchez hasta 2025, además de Gustavo Cabral por un año más. Así también se hizo de los servicios del paraguayo Fernando Ovelar, quien es considerado una de las grandes promesas del fútbol de su país. Por otra parte, Víctor Guzmán causó baja para este clausura 2023 al firmar con Chivas, en tanto que Luis Chávez rechazó una oferta importante de los Rayados de Monterrey, ya que el mediocampista busca salir al fútbol europeo. Y el conjunto poblano se llevó a 5 jugadores para esta campaña. Destaca la llegada de Facundo Waller, además del regreso de Daniel El Fideo Álvarez. Además, cabe mencionar que hizo un cambio de técnico tras la salida de Nicolás Larcamón. Eduardo Arce es quien toma las riendas de los camoteros a partir de esta clausura 2023. Y esto fue lo que comentó previo a su debut en Primera División como técnico.
Sabemos lo que es Pachuca, sabemos que son los equipos de Almada, sabemos de la intensidad que se maneja en este tipo de encuentros y que normalmente, pues si no similares, es una idea muy, muy, muy apegada a lo que nosotros buscamos también como institución, y que va a ser un encuentro muy intenso, va a ser un encuentro donde sabemos la calidad de los jugadores y de la jerarquía que tiene el equipo, pero yo volteo a ver a mi plantel y estoy muy confiado en que tengo mucha capacidad para enfrentar este juego.
Pues hay parte de lo que ha comentado Eduardo Arce, entrenador del Puebla, que no podrá contar para esta noche con Facundo Waller, además de Carlos Baltázar. Y por otra parte, Óscar Murillo y Romario Ibarra causan baja para Guillermo Almada. Cabe mencionar que para esta noche los boletos están al 2x1 en el Estadio Hidalgo, y la directiva del Pachuca decidió rendirle un homenaje a Pelé previo al partido de esta noche. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Vamos a una pausa y regresamos para platicar acerca de la NFL.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic sumó su primer título del año en el torneo de Adelaida en Australia, tras derrotar en la final al estadounidense Sebastián Corda en 3 sets por parciales de 6-7, 7-6 y 6-4 en más de 3 horas de juego. De esta manera, el serbio suma su título 92, alcanzando la cifra récord de Rafael Nadal. Asimismo, anunció un juego de exhibición con fines caritativos ante Nick Kyrgios en la Laver Arena, la cual se jugará este viernes antes del inicio inicio del Abierto de Australia. En el básquetbol de la NBA, Kevin Durant sufrió una lesión en la rodilla luego de que Jimmy Butler cayera sobre él en el tercer cuarto del juego de la victoria de los Nets de Brooklyn, 102 puntos por 101 sobre el Heat de Miami. Los Nets confirmaron que el jugador no sufrió rotura de ligamentos, por lo que se determinó que presenta solo una torcedura del ligamento medial de la rodilla que será reevaluado en al menos 2 semanas. Se estima que permanezca fuera de las duelas menos de 6 semanas. Y en el fútbol americano de la NFL, los Tejanos de Houston anunciaron la destitución de Lovie Smith como head coach del equipo tras una temporada al frente de la franquicia, luego de terminar la temporada regular como el segundo peor equipo de la liga, por lo que el próximo entrenador será el quinto en 4 años. A través de un comunicado, el presidente ejecutivo del equipo, Cal McNair, señaló: "Apreciamos al entrenador Smith, estamos agradecidos por su liderazgo y carácter y le deseamos lo mejor para seguir adelante. Si bien entendemos que los resultados no han sido lo que esperábamos, estamos comprometidos a construir un programa que produzca un éxito sostenible a largo plazo".
Bueno, se acabó la campaña regular del fútbol americano profesional y varias cosas que se definieron este fin de semana. Faltaba el campeón en el sur de la americana y los Jaguares de Jacksonville terminan imponiéndose a los Titanes de Tennessee por 20-16. ¡Qué cierre de campaña, Raúl, de los Titanes! 7 derrotas consecutivas y los Jaguares, la verdad, se les veía lejos y pues la defensa empieza a jugar bien. Trevor Lawrence lo hace muy bien, este mariscal de campo es segundo año, y los Jaguares de Jacksonville son campeones del sur.
Sí, un muy buen partido, ¿no? Y de la lamentable lo de Tennessee, que muchas lesiones, cierto, pero sí se cayeron terriblemente a final de la temporada, a lo mejor con una victoria más que hubieran tenido, ¿no?
Claro, con eso hubiera sido suficiente, y además un balón suelto que es recuperado por Josh Allen, 37 yardas para conseguir el touchdown, porque los Titanes estaban arriba del marcador, que además Tennessee tuvo que jugar con su tercer mariscal de campo. No estaba desde luego Ryan Tannehill y no estaba Malik Willis, entonces tuvieron que ir con el joven Dobbs y terminan perdiendo el partido de los Titanes de Tennessee. Otra cosa que estaba por definir el sábado era si es que Kansas City ganaba el juego frente a los Raiders, entonces serán los número uno en la siembra de la conferencia americana, y lo hacen los Jefes de Kansas City, que es el equipo desde mi punto de vista a vencer. No hay que olvidar que por la cancelación del partido de Buffalo en contra de Bengalíes de Cincinnati, si hay un juego de final de conferencia entre Buffalo y los Jefes, entonces este sería en una sede neutral. Y luego para el día de ayer, pues quedaba libre todavía un boleto como comodín en la conferencia americana, un boleto de comodín en la conferencia nacional, y también definir al campeón del este y al primero en la siembra de la conferencia nacional. Los Patriotas de Inglaterra, ellos controlaban su destino, fueron a jugar a los al estadio de los Bills de Buffalo. Si ganaban los Patriotas, estaba en la postemporada. Primera jugada del partido, patada de salida, y Naheem Hines, que además lo que son las cosas, porque el volado lo gana Nueva Inglaterra, pero eligen diferir el recibir el balón para la segunda mitad. Entonces patean, y Naheem Hines toma el balón, se va 96 yardas para conseguir el touchdown, y bueno, difícilmente he visto una algarabía tal en un estadio, porque pues no nada más era un touchdown, sino era como que un alivio, una exhalación, el sacar todo lo que se había tenido guardado durante una semana ante la situación de Damar Hamlin, que estaba debatiendo entre la vida y la muerte. El caso es que, bueno, viene esta devolución de touchdown y marcó pauta, aunque Patriota estuvo en el partido y tuvo sus oportunidades para ganar.
Sí, muy buena parte del partido, estuvo parejo y estuvo muy bueno, ¿no? Caray, difícil ver una devolución de patada para touchdown, pero ver 2 en un partido.
Y del mismo,
más complicado, ¿no? Pero sí, Patriotas dio pelea y se queda fuera de la postemporada.
Otra cosa que estaba dando su conferencia de prensa Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, y le dijeron... ¿Desde hace cuánto tiempo los Bills no tenían una devolución de patada de salida para touchdown? Y cuando le dijeron, rompió en llanto. Y la razón es que hacía 3 años y 3 días que no tenían una devolución de patada de salida en un partido. El 3 es el número de Damar Hamlin. O sea, increíble
coincidencia.
Así es. Total que bueno, Buffalo es el número 2 en la siembra de la conferencia americana y los Patriotas quedan eliminados. Ahora, con la derrota de los Patriotas, todavía existía la posibilidad para los Acereros. Pittsburgh tenía que ganarle a los Browns de Cleveland y esperar derrota de Patriotas y también de los Delfines de Miami. Los Acereros ganaron su partido ayer en contra de los Browns, que por cierto, Deshaun Watson, qué mal se ha visto en su regreso. Es cierto que estaba oxidado, tenía 2 años sin jugar. Le dieron un contrato de $250 millones garantizados, además los Browns. A ver cómo les va en esta aventura. Ganaron los Acereros el día de ayer por 28-14. Pero no les bastó porque los Delfines de Miami eran los segundos en la mesa detrás de los Patriotas y batallando un juego bastante feíto, una escasez notable de ofensivas. Los Jets de Nueva York tuvieron a Joe Flacco como quarterback. Los Delfines tuvieron que ir con Skylar Thompson, su tercer mariscal de campo. Y los Delfines se impusieron con un gol de campo de Jason Sanders de 50 yardas ya en los últimos instantes del partido. Y así, Miami califica por primera vez desde el 2016 y apenas por tercera vez desde el 2008 a los playoffs.
Los Acereros estuvieron en la pausa de los 2 minutos, estaban dentro.
Sí.
Pero ese gol de campo los deja fuera.
Efectivamente. Y luego, dentro de la cuestión de quién ganaba el este de la Nacional, quién se quedaba con el primer sitio de la Conferencia Nacional, Filadelfia ganaba el partido contra Gigantes y acababa la historia. Y así sucedió. Vencieron por marcador de 22-16 a los Gigantes, que ellos ya no se iban a mover, como lo platicábamos en la semana anterior, como número 6 en la siembra de la Nacional. Colocaron a muchos suplentes. La buena noticia para Filadelfia es que estuvo de regreso Jalen Hurts, mariscal de campo, y Filadelfia es el número 1 y el equipo a vencer en la Conferencia Nacional. San Francisco es el número 2 en la siembra, le gana por 30-13 a los Cardenales de Arizona, que por cierto el día de hoy, el famoso lunes negro, cuando se acaba la temporada, el día posterior, hay varios despidos. El día de hoy, Arizona le dio las gracias a Cliff Kingsbury, su entrenador en jefe. Estuvo con ellos 4 temporadas. En 3 de las 4 no lograron calificar a los playoffs. Lo hicieron el año pasado en el juego de comodines. Los eliminó fácilmente los Carneros de Los Ángeles. El otro entrenador que despidieron fue Lovie Smith, de los Tejanos de Houston, que curiosamente ayer le ganaron a los Potros de Indianápolis. Y esto es interesante porque de haber perdido o de haberse dejado ganar el partido, los Tejanos tenían la primera selección del draft. Sin embargo, ganan el partido, lo pierde Chicago contra Minnesota, entonces Chicago tiene la primera selección del draft y Houston tiene la segunda.
Y ganan a final del partido, ¿no?
Sí, además en los últimos instantes, pero bueno, son solamente 2 victorias de Houston en el año y entonces le dieron las gracias a Lovie Smith. Los Vaqueros de Dallas, una actuación infame el día de ayer en contra de Washington, que coloca un novato Sam Howell en los controles, que se ve bastante bien, muy seguro, muy tranquilo. Es cierto, Washington no se jugaba nada, pero él sí se estaba jugando mucho para la próxima temporada, lo hizo muy bien. Y Dallas, con una línea ofensiva muy parchada, improvisada en algunas posiciones, no le dieron protección a Dak Prescott, no abrieron tampoco los carriles para los corredores. Hubo 10 series de Dallas que fueron 3 jugadas y para afuera. 10 series. Y no llegan en el mejor de los momentos para enfrentar a Tampa el próximo lunes. Además, los Vaqueros en esta campaña tuvieron marca en pasto natural de 1 ganado y 4 perdidos. Y es justamente la superficie en la que van a jugar en contra de Tampa. Y esto les afecta a la defensiva porque no tienen la misma atracción jugando en pasto natural que en pasto artificial.
Sí, deja muchas dudas Dallas, ¿no? Para el arranque de la postemporada.
Exactamente. Bueno, pues sin protección, en fin, Dak Prescott, un partido bastante malito. Y bueno, faltaba por definir al último de los integrantes de la Conferencia Nacional en la postemporada, y sería o Seattle, Green Bay o Detroit. Seattle gana el partido, se impone a los Carneros, se van a tiempo extra porque Jason Myers falla un gol de campo, le pega en el poste de 46 yardas, se van a tiempo extra y ahí gana el partido con un gol de campo de 32 yardas. Y entonces, con este resultado, la victoria de Seattle estaba con vida, eliminaban a Detroit, quien a su vez le tenía que ganar a Green Bay para que se metiera Seattle a la postemporada. O sea, al que eliminaste necesitabas que te hiciera un favor. Y pues resulta que los Leones, ¿qué forma de cerrar la campaña? 7 ganados, 2 perdidos en sus últimos 9 partidos. Jared Goff, 15 pases de anotación en sus últimos 9 partidos. Y los Empacadores de Green Bay, otra vez una gran decepción. Creo que tenían grandes oportunidades para imponerse el día de ayer jugando en casa, en el campo Lambeau, pero Detroit los elimina.
Increíble, increíble lo de Green Bay ayer, y de verdad que alentador y prometedor lo de Detroit para la próxima temporada. Y gran temporada de Detroit, muy buen cierre, como dices. Es un equipo que ofensivamente es muy bueno, Enrique, muy bueno, ¿no?
Sí, son muy buenos. La defensiva no era tanto, pero también fue mejorando conforme fue avanzando la campaña. Y bueno, Detroit se queda apenas fuera de la postemporada. Entonces, ¿cómo quedan los partidos? El sábado, 3:30 p.m, Seattle visita San Francisco. Y a las 7:15 de la noche, Cargadores visita Jacksonville. Domingo 12 del día, Miami en Buffalo. Y a las 3:30 p.m, Gigantes en Minnesota. A las 7:15 de la noche, Baltimore contra Cincinnati. Y el lunes, Dallas contra Tampa, 7:15 de la noche. Por cierto, todos sus partidos, los 6 a través de Canal 5. Una pausa y regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Amigos, y nos acompaña aquí en el estudio Carla de la Cuesta. Carla, bienvenida, buenas tardes.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Me da gusto, mucho gusto siempre estar aquí con ustedes. Pero ahora les tengo unas preguntas así medias fuertes. Ay, sí.
No estudié.
Es lunes.
Es lunes y apenas estamos despertando. Pero fíjense, yo les quiero hablar de un síntoma, de unos síntomas muy, muy complicados que pues solo les pasa a los hombres, y no crean que les pasa solo por la edad. Desde los 35 años están padeciendo, o sea, muy jóvenes, la verdad. Los hombres padecen estos síntomas. Y después de los 50, uno de cada dos. Y ahí les voy a empezar a contar. Fíjense, a ver a cuál le ponen check. Por ejemplo, necesidad recurrente de orinar durante el día y la noche, pero con urgencias repentinas, ¿no? Que dices, de repente quiero salir corriendo al baño, me siento muy incómodo. Además, sensación de incapacidad de vaciar la vejiga, que vas al baño y sientes como que realmente nunca terminaste de ir al baño, y eso es muy molesto. Sensación también de tener todo el tiempo un flujo intermitente. Y fíjense algo que es, pues, muy complicado, que también daña la vida sexual. Porque imagínate con todos esos síntomas, ¿cómo vas a tener una vida sexual plena si estás queriendo salir al baño cada dos minutos, ¿no? Pero ojo, como les decía, esto pasa a partir de los 35 años, y a partir de los 50, uno de cada dos hombres lo padece. Entonces no hay que sentirse mal, es tan común como que te salgan canas, necesites lentes, etcétera. ¿Qué es este padecimiento que les estoy platicando? Se llama hiperplasia prostática benigna.
¿Y en español?
Es este agrandamiento de próstata. Pues la verdad que todos sabemos que es muy normal, pero a los hombres de repente les da pena platicar de esto con sus amigos, con su esposa, con alguien cercano. Y es muy, muy importante que lo atiendan a tiempo, porque de no atenderlo a tiempo puede llegar a deformar la vejiga, puede llegar a infecciones que son muy molestas, y peor aún a cirugías dolorosas, delicadas, costosas. No vale la pena. Por eso yo quiero darles el número telefónico. Mira, de repente hasta la mamá, la esposa, la hija puede anotar el teléfono y darle una ayudada al caballero de la casa, porque los hombres se aguantan todo. Mi esposo se aguanta todo, ¿eh? Se hace siempre el que nunca le pasa nada, y yo soy la que le tengo que estar diciendo, oye,
se necesita.
No te hagas.
Pero esto es algo como para poner atención.
Esto es algo para poner atención, pero la mayoría de los hombres lo dejan pasar. Les voy a dar el teléfono. No, hombres, y también las mujeres que nos están escuchando, por favor anoten: 55 41 66 39 77. Todos anótenlo, porque a alguien podemos conocer, al primo de un amigo que lo necesite. 100% natural, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios. Desde el primer momento en el que ustedes lo empiezan a tomar, van a notar cómo se empieza a desinflamar, cómo se empieza a oxigenar, y se desinflama la próstata, y por eso ustedes empiezan a tener resultados inmediatamente. Ahora, por supuesto, les tengo una super promoción.
Bienvenido, estamos empezando el año.
Ahí les va, porque queremos que tenga un año maravilloso, que recupere su vida sexual, que no salga corriendo al baño en medio de la junta. 55 41 66 39 77. Le voy a dar el dúo Pack Prostalift, que Cada caja tiene 60 cápsulas. Esto quiere decir que le va a durar 2 meses de tratamiento para que sus resultados estén aseguradísimos, aunque va a haber resultados desde la primera semana. La primera caja se la voy a dar a un precio totalmente exclusivo para ustedes, para este programa, y la segunda caja a un 40% de descuento. Tiene que apurarse, porque si ustedes de las primeras 50 personas en llamar en este momento al 55 41 66 39 77, les tengo un regalazo extra. ¿Qué les parece? Ahí les va, fíjense, les voy a regalar el tratamiento capilar Accelerate 35. Este tratamiento les va a ayudar a que nazca nuevo cabello, que también es un padecimiento muy común en los hombres, que se les cae un poquito más que a las mujeres. Tienen el cabello delgado, Accelerate se los va a poner denso, grueso otra vez, y además va a hacer que crezca nuevamente. Entonces, yo les voy a regalar ese tratamiento para un mes con Accelerate 35, pero si es de las primeras 50 personas en llamar y pedir su Duo Pack Prostalib. Recuerde, la primera caja a un precio totalmente exclusivo para este programa, y la segunda caja a un 40% de descuento. Tenemos tarjetas de débito, crédito, pago contra entrega, 12 meses sin intereses. Ahí les va por último el teléfono, 55 41 66 39 77, y hasta ir al baño se puede disfrutar, ¿verdad? No hay que sufrirlo.
De acuerdo, y además hacemos una inversión en nuestro cuerpo.
Totalmente.
Carla, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Raúl, actividad muy interesante dentro del fútbol internacional.
Muy interesante, Enrique, pero antes de pasar al fútbol internacional, me recibí un mensaje de un amigo en común, porque aquí el otro día se partió la rosca de Reyes. Me tocó el muñequito. Ajá. Por ende, pues hay que pagar tamales. Pero el señor Burak partió aquí su rosca y se llevó el pedazo, porque momento
se vio que le partía a los lados y también a la mitad.
Exacto, ¿no? Se fue limpia. Pero sí, la realidad es que cuando te lo comiste en tu casa, llevaba muñequito.
Sí, la verdad es que yo pensé que traía piedra el pan. La verdad.
Bueno, me lo comunicó un amigo en común, ahí lo dejamos.
No, espérame, es tu amigo.
Sí.
No, sus iniciales son Ricardo Peláez.
Exactamente, exactamente. Le mando un saludo a Ricardo, y gracias, porque no es lo mismo pagar entre uno que entre dos.
Sí, no, de acuerdo, yo con muchísimo gusto le entro a los tamales. Déjame decirte que le dije ayer, porque Ricardo es de los que se tragan el muñequito. Pero ayer conté esta anécdota cuando estábamos para entrar a la jugada, y Ricardo me dijo: ¡ay, le voy a decir a Raúl Eduardo! Y no sé qué, ya es como de chismoso, Pérez. Y dije, lo voy a negar todo. Pero mira, aquí, como tú, responsable, honrado.
Pero chismoso sí es.
Ah, no, bueno, pero es chismosísimo. Total. Oye, que bueno.
Muy bien, Enrique. Rapidísimo.
A Mauri, ya perdónalo, porfa.
Empezamos con Italia, donde Memo Ochoa tuvo otro muy buen partido. 1-1 el Salernitana con el Torino. Otra gran actuación de Memo Ochoa. El Nápoles del Chucky Lozano gana 2-0 y sigue de líder. En España, el Real Madrid visitaba la Cerámica, un campo complicadísimo. El Villarreal fue mejor que el Real Madrid. Le gana 2-1 al final, merecida. Gana el Villarreal. Dos penales polémicos, pero al final me parece que fueron penales. Este Villarreal de Quique Setién, 7 victorias en forma consecutiva, Pepe Reina en la portería, un muy buen Villarreal. Y el día siguiente el Barcelona visitó el Wanda Metropolitano, al Atlético de Madrid, ganó 1-0 el Barcelona con un gol de Ousmane Dembélé. Supo sufrir el Barcelona ayer, se metió atrás, defendió, cosa que normalmente no hace, y al final termina ganando 1-0. El gol del Barcelona, una jugada magistral entre Pedri y Gavi, que termina dejando solo a Dembélé, y el Barcelona líder en solitario, 3 puntos arriba del Real Madrid. Falta mucho torneo. Por cierto, esta semana, Enrique, Supercopa de España. El miércoles juega el Real Madrid contra el Valencia, el jueves el Betis contra el Barcelona. Los ganadores juegan la final el domingo. Y en la FA Cup, muchos resultados, entre lo más destacado el 4-0 que le mete el Manchester City al Chelsea. Un buen baile le pegó el City ayer al Chelsea. Los Wolves de Raúl Jiménez, que fue titular, arrancó y se jugó por ahí de 60 minutos. Empatan 2-2 con el Liverpool, que jugó completito, y se van a partido de desempate. En la FA Cup no hay ni tiempos extras ni penales. Fue un buen partido, se van a partido de desempate. No te diría que una actuación buena de Raúl Jiménez, pero vaya, jugar 60 minutos y competir me parece que es una muy buena noticia y que Julen Lopetegui lo empiece a considerar un poco más, ¿no?
Sí, desde luego, porque pues ante todo le faltaban minutos y por otra parte tampoco se ve en el plan de Lopetegui que va a ser titular. Entonces, que pueda jugar es algo muy bueno, ¿no? Muy bueno. Meterse a ritmo.
Sin duda.
Sí. Oye, y por cierto, hoy es la final del fútbol americano colegial en Estados Unidos. La Universidad Cristiana de Texas, que es una de las grandes sorpresas, va en contra de Georgia. Los dos equipos tuvieron de manera combinada 27 victorias, solamente una derrota. Georgia, que busca el bicampeonato en el fútbol americano colegial, y es muy difícil ser bicampeón. De hecho, estaba viendo una estadística de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Solamente ha habido 10 bicampeones en Estados Unidos.
Ah, no, pues dificilísimo.
Es durísimo y sí es un choque importante porque Georgia es una de las escuelas que mejor tiene el proceso de reclutamiento junto con Alabama, junto con Estatal de Ohio, y la Cristiana de Texas es una gran, gran sorpresa. Entonces esta noche es este partido en Atlanta, por cierto, en la Casa de los Halcones se juega este partido.
Ojalá sea buen partido, ahí lo estaremos viendo. Oye, me gustaría saber tu punto de vista, Enrique, de la jugada que manda Kansas el sábado contra los Raiders, porque es algo que yo nunca había visto. Para la gente que no lo vio, se ponen, pues qué será, como haciendo un círculo y dando vueltas como Matarilirilerón, digamos, y de ahí se van a la formación. Ajá. Sorprenden, sí, pero no sé si sea un poco tratar de burlarse o algo no serio, ¿no?
Es que está justo en el límite, ¿no? Uh-huh. Sí tiene su justificación en el sentido de que pues tienes un determinado tiempo para sacar la jugada y la defensiva está esperando para hacer sus ajustes de acuerdo a la formación que ves en el ataque. Y entonces cuando salen y se colocan en posición, además es una jugada un poquito extraña porque está Mahomes y tiene un receptor a su derecho un poquito adelantado y tiene atrás de él a Kelce y tiene atrás de él a otro jugador y viene el pase precisamente de uno de los receptores hacia uno más. Uh-huh. Y la jugada que por cierto no contó porque se marca sujetando en contra de los jefes de Kansas City, más adelante si iban a conseguir el touchdown, pero yo creo que es parte del show. Creo que se sienten más afectados los aficionados de los Raiders o aquellos a los que Kansas City les pegó.
Y ahí anótame a mí.
Ya ves, por eso lo sacaste a colación. Nos vamos, Raúl, gracias.
Bye, Enrique, buenas tardes.
Hasta mañana, quédense con Pepe Cárdenas. Buenas tardes. Es el fútbol que
produce. Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free, select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams, one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.